Esta es la segunda parte del sermón, ¿Cómo obra Satanás? Último día de panes sin levadura, 2018. Ahora, ¿cómo es que Satanás interfiere en nuestras mentes? ¿O cómo influye él? Bueno, en los evangelios leemos que Satanás andaba merodeando de vez en cuando. Y vamos a leer un ejemplo de esto en Marcos 8, para ver cómo es que él opera. Él implanta la idea de que vamos a tener un beneficio y también es común que trate de influirnos justo después de que hicimos algo bueno delante de Dios. Y sabemos de antemano que el mundo entero está bajo su engaño, el engaño de Satanás, por lo cual él está interesado en engañar a aquellos quienes tienen el Espíritu de Dios. Esto es importante. Uno de los hombres en los cuales él estuvo muy interesado fue Pedro. Ahora, vamos entonces a Marcos 8:27 para ver cómo es que él hace esto. Marcos 8:27 dice así: Luego Jesús y sus discípulos entraron en las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino él estaba cuestionando a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, otros dicen que Elías, algunos dicen que uno de los profetas. Y él les dijo: Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió y le dijo: Tú eres el Cristo. En el relato de Mateo dice: El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 30. Entonces él les encargó estrictamente que no deberían decirle a nadie sobre él. Y comenzó a enseñarles que era necesario para el Hijo de Hombre sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los sacerdotes, jefes y escribas, y ser muerto, pero después de 3 días levantarse de los muertos. Y él habló estas palabras abiertamente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahora, estamos viendo que Pedro acababa de responder acertadamente acerca de quién era Jesús. Lo reconoce y lo dice. Y en el Evangelio de Mateo, Cristo le dice a Pedro: Bienaventurado eres, porque mi Padre te ha revelado esto. Ahora bien, Pedro escucha acerca de las cosas que van a pasarle a Jesús. Así que lo que hace es lo toma aparte y trata de disuadirlo para protegerlo, entre comillas. Pedro piensa que él está haciendo algo bueno y cree que se obtendrá un beneficio al convencer a Jesús de que no permita que todas estas cosas le sucedan. Por eso siempre tenemos que analizar lo siguiente en cada situación. Primeramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que las Escrituras nos dicen que hagamos? Verso 33 dice: Pero él, es decir, Jesús, se volvió y miró a sus discípulos y luego reprendió a Pedro. Ahora, Jesús no reaccionó de la manera como reaccionarían los psicólogos hoy, ¿no es cierto? Pedro, qué bueno que pensaste de esa forma. Tu intención es noble y por lo tanto debe ser elogiado porque quisiste proteger a nuestro Salvador Jesucristo. No, no es así como Jesucristo reaccionó. ¿Cuál podría ser una mejor causa que esta? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? ¿De dónde provenían los pensamientos de Pedro? Sigamos leyendo aquí mismo en el verso 33. Pero él se volvió y miró a sus discípulos y luego reprendió a Pedro diciendo: Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Así que aquí estamos viendo que Satanás fue quien puso sus pensamientos en la mente de Pedro. Satanás estaba justo en medio de los discípulos tratando de influenciarlos. Y es lo que venimos hablando. A Satanás le gusta siempre estar en la cima. Y le interesa influenciar a aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios. Él quería reemplazar a Dios y ser como el Altísimo. Esto lo vemos en Isaías 14. No nos olvidemos de eso. Es por esa razón que le dijo a Cristo: Te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pues estos me han sido entregados a mí y yo los puedo dar a quien yo quiera. Todo lo que tienes que hacer es adorarme. Así que estaba tratando de implantar esta idea en la mente de Cristo. Estaba diciéndole, tú sabes cuál es tu destino. ¿Por qué no tenerlo de una vez? Por eso estuvo tentando a Jesús. Y Satanás sigue haciendo lo mismo con las personas. Hoy en día existen muchos medios por los cuales él puede influenciar la mente de los seres humanos. La televisión, el entretenimiento, en sus diversas facetas o presentaciones, la música, los libros, y mucha de la música de hoy está diseñada para penetrar cada célula de nuestro cuerpo y engancharnos. Luego, ¿qué pasa con mucha gente joven? Comienzan a consumir drogas, de las drogas más fuertes, tabaco, alcohol, aunque las drogas tienen generan mayor adicción, por así decirlo, y al final se convierten en esclavos de estas cosas. Es por eso que nosotros hemos sido llamados a salir de este mundo para ser rescatados de nuestros propios pecados. Aún nos falta ser salvos en el sentido de que lleguemos a ser hijos nacidos de Dios como seres espirituales. Esto a través del poder de la resurrección. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1 dice, ustedes estábamos inmersos en el mundo. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió al hombre que le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Nada más. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿por qué le dijo esto? Se lo dijo porque todos en el mundo están muertos espiritualmente, debido a sus pecados y a sus transgresiones. ¿Y cómo es que el mundo cayó en esto? Aquí en versículo 2, en Efesios 2, dice, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia, haciendo que, quebrantando los mandamientos de Dios, cambiando la verdad de Dios en mentira, ¿sí? Como dice aquí, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne. Y sabemos que Satanás es a lo que apela, ¿no es cierto? A la carne. Sé grandioso, sé fuerte, sé hermoso, sé joven por siempre. Pero la verdad, hermanos, es que nuestra edad y sus estragos siguen avanzando y lo sabemos. Aunque seamos jóvenes. Son cosas en las que no pensamos, a lo mejor, pero las entendemos mejor a medida que vamos envejeciendo. Así que dice aquí en Efesios 2:3, entre quienes también todos nosotros tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne. Todo camino del hombre le parece justo en sus propios ojos, dicen los proverbios. También dice que hay camino que parece recto al hombre, pero el fin de él es la muerte. También se le pide a Dios, corrígeme en tu juicio, porque el hombre no sabe cómo dirigir sus caminos. Esto viene en los salmos. Y también viene que la mente carnal es desesperadamente malvada y engañosa sobre todas las cosas. Y los caminos y las formas de Satanás son como un imán que atrae fácilmente las partículas de metal hacia él. Es atractivo. En eso consiste. Haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente. Justo como sucedió con Pedro. Él pensó, qué buena idea he tenido. Te vamos a salvar. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice aquí. Así como el resto del mundo. Aquí en Efesios dice. Así que, ¿qué fue lo que pasó con Pedro en la noche de la Pascua? Él le dijo que su Señor, yo nunca te voy a negar. Jesús le dijo, tú no me vas a negar. Yo te digo que esta misma noche me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y además, Satanás ha exigido ceñirlos a todos. Ustedes, les dice, como espigas de trigo, para zarandearlos, pero yo he orado para que su fe no falte. Debemos darnos cuenta de lo maravilloso que es el que Dios nos haya llamado a su iglesia para formar parte de lo que Él está haciendo ahora, para ser sus futuros hijos e hijas del Padre. Pensemos en eso, del Altísimo, para ayudar a regir el mundo bajo el gobierno de Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Pero hoy en día tenemos que vencer a este mundo perverso. Leamos algo concerniente a todos los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago 4, 1 dice: ¿Cuál es la causa de peleas y disputas entre ustedes? ¿No es principalmente sus propias lujurias que están guerreando dentro de sus miembros? Y así es, la mente carnal lucha contra el Espíritu de Dios, y de la misma manera el Espíritu lucha contra la mente carnal. Y vemos lo que sucede cuando nos dejamos llevar por nuestros malos pensamientos en lugar de arrepentirnos. Verso 2, codician y no tienen, matan y están celosos, y no son capaces de obtener, pelean y luchan, pero aún no tienen, porque no piden. Y si luego piden y no reciben, porque piden con motivos malignos, que lo puedan consumir en sus propias lujurias. Así que hasta en el pedir. ¿Sí? Y esto describe la mente carnal bajo la influencia de Satanás el diablo. Ahora, ¿existe esto en el mundo? ¿Lo vemos en la televisión? ¿Lo vemos en todas las formas de entretenimiento? Así es. Incluso lo vemos en nosotros mismos. Verso 4 dice: ustedes adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El propósito de la fiesta de panes sin levadura es que nosotros no tengamos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, y que tratemos de complacer ambos comportamientos. No podemos tener dos amos. Eso nos lo dijo Jesucristo. Nosotros solo debemos de complacer a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Verso 4. Por tanto, quien quiera que desee ser un amigo del mundo se hace a sí mismo un enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el espíritu que vive en nosotros codicia con envidia? Pero es la mayor gracia. Ahora dice que el espíritu que vive en nosotros nos anhela con envidia, mejor dicho. ¿Sí? Y para lograr vencer lo malo y cambiar, es que Él nos da mayor gracia. Y esta es la razón por la que dice: Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso. Ahora, ¿qué fue lo que leímos en 2 de Timoteo 3? Bueno, vimos que la primera causa del pecado es que los hombres son amadores de sí mismos, es decir, que hay orgullo. Pero da gracia al humilde. ¿Sí? Dice: Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da mayor gracia, da gracia al humilde. Por tanto, sométanse ustedes mismos a Dios. Esto es lo que debemos hacer. Y la forma en la que podemos vencer a Satanás es sometiéndonos a Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos obedecer sus leyes, sus mandamientos, que debemos guardar su sábado, que debemos guardar sus fiestas santas, que debemos de orar, que debemos de estudiar, de dar frutos, de arrepentirnos y de superar las pruebas. Todos estos puntos son los que tratamos de enfatizar durante la fiesta de panes sin levadura. Y son cosas que debemos estar practicando continuamente. Dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero igual Satanás puede regresar en cualquier momento. Y es por eso que debemos de ser diligentes. No es nada más de resiste una vez y ya se fue para siempre. No, es tener diligencia en resistirle. Tener diligencia en resistir. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero Satanás, él trabaja de estas formas. Verso 8, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Y es por eso que es muy fácil adquirir una actitud como los de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Todo en este mundo es muy conveniente. Y es fácil olvidarnos de la oración, es fácil olvidarnos del estudio. Es fácil involucrarnos en diversas actividades e ir desplazando la necesidad que tenemos de mantenernos cerca de Dios. Sigamos leyendo, porque estas son instrucciones para nosotros. Dice: limpien sus manos, ustedes pecadores. Y esto es algo continuo. Esto es algo que debemos hacer continuamente. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente, de doble ánimo. Es exactamente de lo que estamos hablando, de ser personas con doble mente o doble ánimo. Esto es algo que a Dios no le agrada. Dios no se complace en esto. ¿Sí? Dios no se complace si nosotros amamos al mundo, pero queremos tener todos los beneficios de formar parte de su iglesia, de querer gozar de todas las cosas que nos ofrece Satanás y luego tener vida eterna. Dios, así no, eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que ser 100% entregados a Dios. Voy a repetir eso. Tenemos que ser 100% entregados a Dios. No podemos estar divididos 50 y 50. Tiene que ser el 100%. La iglesia lo decía como estaba. 50 y 50, ¿no es cierto? Verso 9. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se ha convertido en aflicción y su gozo en lamento. Humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará. Dios dará su recompensa a su debido tiempo. Ahora, veamos cómo es que podemos resistir a Satanás, el diablo. Hay dos cosas muy importantes que podemos aprender de 1 de Pedro 5 al respecto. No podemos oponernos a Satanás con nuestra propia fuerza o habilidad y pensar que somos muy inteligentes. No hay forma. Sí, recuerden al supuesto apóstol en la Iglesia de Dios Universal. Él dijo un día, y yo estaba ahí en el auditorio cuando lo escuché. Él dijo un día, yo he sido fiel a Dios por tanto tiempo que Satanás ya no tiene ningún interés en mí. ¿Y qué pasó? ¡Pum! La iglesia entera se comenzó a desintegrar desde ese entonces. Primera de Pedro 5:5. Vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Pedro 5:5. En la misma forma, ustedes también, hombres más jóvenes, estén sujetos a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad, porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso. Es decir, aquel quien se ama a sí mismo. Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Cómo es que podemos permanecer en una actitud humilde? Viviendo en Dios y hacer todo por Él, sustentando en Él nuestra existencia y reconociendo que no tenemos nada por nosotros mismos. Nada. Nunca debemos olvidar eso. Repita para usted mismo muchas veces durante el día. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él se sustenta nuestro ser. Todo viene de Dios, todo lo que tenemos. Así que recordemos eso. Verso 6. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarnos en el debido tiempo. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer esto? Bueno, aquí dice, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Ahora bien, tenemos una responsabilidad. Verso 8. Dice, sean sobrios. Sean vigilantes. ¿En qué? En la oración y el estudio. La oración y el estudio. Oración y estudio es lo que veníamos hablando desde el primer día. En el entendimiento de la palabra de Dios. No dejando que entren cosas malas en nuestra mente. No yendo detrás de cosas de este mundo. Codiciando. Porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. ¿Recuerdan que comenzamos leyendo Apocalipsis 2 y 3? Satanás siempre está merodeando y persiguiendo a la iglesia. ¿Recuerdan que fue tras el apóstol Pedro, no? Y vaya que quería hacer caer a Pedro, pero tuvo que conformarse con Simón el Mago. Verso 9. A quien resisten firmes, es decir, inamovibles, sólidos, en la fe, la cual viene de Dios, porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, dominio propio. Así que dice, a quien resisten firmes en la fe. Esto significa creyendo la palabra de Dios creyendo a Jesucristo, creyendo a Dios el Padre, siendo leales a lo que sabemos que es correcto, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Ahora pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, porque va a haber pruebas y va a haber tribulaciones y va a haber sufrimiento, claro que lo habrá. Después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos. Y sí, precisamente eso es de lo que Dios, eso es lo que Dios está haciendo, perfeccionándonos para que podamos formar parte de la primera resurrección. Eso es lo que ha hecho con todos los santos y con los seres humanos que ha llamado desde Abel hasta nuestros tiempos. Nos está perfeccionando espiritualmente. Puede establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Este proceso lleva tiempo y se puede repetir varias veces en el transcurso de nuestras vidas. Verso 11. A Él sea la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Así es como podemos vencer al príncipe de la potestad del aire. Todo esto es sumamente importante y debemos de comprenderlo a cabalidad. Ahora, Primera de Reyes 13 es muy útil para los ancianos y ministros, y claro que para todos los demás también. Sabemos que cuando Salomón murió, Roboam se convirtió en el rey de Judá en Jerusalén. Luego las tribus fueron divididas. Jeroboam tomó el control de 10 de las tribus y le fue dada la oportunidad de obedecer a Dios para aspirar a tener una dinastía como la de David. El caso es que Jeroboam eligió no obedecer a Dios, eligió no hacerlo. Él habló con algunos sabios para que le aconsejaran qué hacer. Ellos le dijeron que hiciera 2 becerros de oro, uno para colocar en Dan en el norte y otro en Betel en el sur. Que dicho sea de paso, la palabra Betel significa casa de Dios. Y Jeroboam profanó este lugar. Además instituyó una fiesta en el mes octavo, en lugar de la fiesta de tabernáculos, que se celebra en el mes séptimo, y ordenó sacerdotes que no eran levitas. Así que Dios envió un profeta. Veamos qué sucedió entonces. Primera de Reyes 13, versículo 1. Y he aquí, un hombre de Dios salió de Judá por la palabra del Señor a Betel. Y Jeroboam se paró junto al altar para quemar incienso. Ahora, no solo fungía él como jefe de estado, sino que también hacía las veces de sacerdote, ¿no? Aquí dice en el verso 2. Y él, el profeta, gritó contra el altar por la palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí un hijo será nacido a la casa de David, Josías por nombre, y sobre ti él ofrecerá los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres serán quemados sobre ti. Y eso se cumplió, y ustedes lo pueden leer, si leen la historia del rey Josías, aquí mismo en el libro de Reyes. Versos 3, vamos a leer el verso 3, del verso 3 al 6 vamos a leer. Dice: y él dio una señal el mismo día diciendo: esta es la señal la cual el Señor ha hablado. He aquí el altar será destrozado y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Entonces sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó el dicho del hombre de Dios que había gritado contra el altar en Betel, extendió su mano del altar diciendo: agárrenlo. Y su mano la cual extendió contra él se marchitó, es decir, se secó, así que no pudo retraerla de nuevo a sí mismo. El altar también se partió en dos y las cenizas se derramaron del altar de acuerdo a la señal la cual el hombre de Dios había dado por la palabra del Señor. Y el rey respondió y le dijo al hombre de Dios: busca ahora el rostro del Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano me pueda ser restaurada otra vez. ¿No es increíble cómo aquellos quienes obran mal quieren que aún así Dios haga cosas por ellos? Y Dios lo hace. Pero ¿son ellos agradecidos? No, no son agradecidos. ¿Cambia eso sus corazones? No cambian. Así que dice aquí: el hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey fue restaurada otra vez y llegó a ser como al principio. El rey dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y refréscate y te daré una recompensa. Y el hombre de Dios le dijo al rey: Si me dieras la mitad de tu casa, no entraría contigo, ni comería ni pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses otra vez por el mismo camino que fuiste. Ahora, pongamos atención a esto, porque esta es una advertencia. Podemos ya haber dispuesto en nuestra mente el obedecer a Dios, pero en un momento de debilidad podemos ceder ante algo que sabemos que no está bien o que no es verdad. Verso 10. Entonces él, es decir, el profeta, se fue por otro camino y no regresó por el camino que fue a Betel. Y cierto profeta viejo vivía en Betel, y sus hijos vinieron y le contaron todas las obras que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también le dijeron a su padre. Y su padre les dijo a ellos, ¿dónde está este hombre? ¿Por cuál camino se fue? Pues sus hijos habían visto por cuál camino se había ido el hombre de Dios, quien vino desde Judá. Y él les dijo a sus hijos, ensillen el burro o el asno. Y ellos ensillaron el asno para él, y él lo montó y fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Y él le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino desde Judá? Él le dijo, yo soy. Verso 15. Y él le dijo, ven a casa conmigo y come pan. Y él, el profeta, dijo, no puedo regresar contigo ni entrar contigo. No comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar porque una palabra me fue dada por la palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allá ni regresarás otra vez por el mismo camino que fuiste. Así que este hombre le dice, yo también soy profeta. ¿O recuerdan en la iglesia? Cuando en la iglesia comenzaron a seguir a los protestantes, esto es algo similar, ¿sí? Porque uno no va con falsos profetas o con un cristianismo falso para aprender la verdad o para entender la Biblia. No es la forma de proceder, ¿sí? Porque no le entienden. Ahora sigamos leyendo qué es lo que pasó. Porque el hombre de Dios se dio, fue a la casa del profeta, del falso profeta, se sentó con él a comer, se levantó y se fue. En el camino un león salió a su encuentro y lo mató. Y ese fue su castigo por quebrantar la palabra de Dios. Ahora, cuando uno recibe una instrucción específica por parte de Dios, y esto también aplica a los ministros, recordemos esto. Uno no puede contradecir la palabra de Dios, porque eso sería como ponernos en el lugar de Dios. Por eso se nos dice que la forma de vencer la influencia de Satanás es humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y no utilizando nuestras propias estrategias ni confiando en nuestra propia mente. Verso 21. Y él clamó al hombre de Dios quien vino desde Judá diciendo, así dice el Señor, porque no has obedecido la boca del Señor y no has guardado el mandamiento, el cual el Señor tu Dios te ordenó, sino que regresaste y has comido pan y has bebido agua en el lugar el cual él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no será enterrado en la tumba de tus padres. Sucedió entonces, después de que él había comido pan y después de que él bebió, que ensilló el asno para él, para el profeta a quien había traído de regreso, entonces él se fue y un león lo encontró por el camino y lo mató. Pero el león no mató al asno, ¿sí? Fijémonos bien en lo que dice. Y esta es una lección muy importante, porque no debemos de mezclarnos con las falsas doctrinas de este mundo, ni en las enseñanzas del cristianismo falso de este mundo. Pueden sonar muy atractivas, pueden parecer auténticas, pero siempre hay un giro negativo al final de ellas. Ahora, si nosotros tenemos comunión con el cristianismo falso, si creemos la doctrina que ellos predican, entonces es como si estuviéramos comiendo y bebiendo cosas que no deberíamos en un sentido espiritual. Así que esta es una lección muy importante. No debemos de mezclarnos con las doctrinas de este mundo. Y Satanás puede venir y atacarnos a nosotros personalmente, así como también persigue de manera grupal. Puede venir tras una iglesia entera, puede convencerla de que se vuelva protestante. ¿Sí entienden la gravedad de esto? Recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa y el engaño ocurre de forma gradual, debido al orgullo, a la falta de oración, a la falta de estudio y debido a el servirnos solo a nosotros mismos y a nuestras necesidades físicas. En Efesios 6 se nos dice que debemos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros vivimos en un mundo que es mucho más satánico de lo que ha sido antes. Efesios 6:10 dice así: Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor. ¿Cómo podemos ser fuertes en el Señor? Con estudio y oración, viviendo a la manera de Dios, teniendo nuestras mentes fijas en Él, es decir, en Dios, nuestras mentes fijas en la verdad, fijas en su camino. Dice, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Él tiene que pelear estas batallas por nosotros, porque nosotros no podremos vencer. Si Él no lo hace, nosotros no vamos a poder vencer. Verso 11, vístanse toda la armadura de Dios. Esto se hace por medio del estudio y la oración, para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo, dice. Satanás tiene muchas artimañas y es muy astuto. Todo lo que nos ofrece lo hace ver como algo que traerá muchos beneficios. Eso mismo hará en el tiempo del fin con la marca de la bestia. Verso 12. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, es decir, demonios de alto rango, y contra poderes. Poderes del mundo de Satanás el diablo. Contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, de la sinagoga de Satanás que habíamos visto en la primera parte, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos, en todo el mundo, en todo gobierno, en toda religión, en toda iglesia del falso cristianismo. Y sabemos que a Satanás le gusta hacer incursiones en las iglesias de Dios, y es por eso que la fiesta de panes sin levadura es importante. Es por eso que debemos de guardar los 7 días de la fiesta completos. Es por eso que en este tiempo tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo es la naturaleza humana? ¿Cuánto más me hace falta vencer? ¿En cuáles puntos estoy fallando? ¿Cómo es que puedo sacar el pecado de mi vida? Así que por eso debemos echar mano de la oración y del ayuno, así como del arrepentimiento y del estudio de la palabra de Dios. Verso 13, por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios. Pablo dice esto 2 veces y dice que debemos estar de pie. 3 veces lo repite. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Cualquier día que el enemigo quiera venir tras nosotros para atacarnos, se puede considerar un día malo, como dice aquí. Y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie, estén por tanto teniendo sus lomos ceñidos con la verdad. Sí, hagamos la palabra de Dios una parte misma de nuestro ser. Y si ustedes no han visto el programa Forged in Fire, es decir, Forjados en el Fuego, o Desafío sobre Fuego, como se conoce en Hispanoamérica, les recomiendo que lo vean. Es un programa que transmiten en el History Channel, y este programa muestra cómo se hacen diferentes tipos de armas y de espadas. Así que dice, teniendo sus lomos ceñidos con verdad y vistiendo la coraza de justicia, guardando los mandamientos, amando a Dios, sirviendo a Dios. Verso 15, teniendo sus pies calzados con la preparación del Evangelio de paz, llevando a cabo la obra de la predicación del Evangelio a través de las cosas que hacemos de forma individual y colectiva, ¿sí? Y además, el Evangelio se trata de vencer, de cambiar, de crecer y de desarrollar la mente de Dios. Vamos a terminar de leer aquí, verso 16. Además de todo esto, esto nos muestra que hay muchas cosas que debemos de hacer. Tomen el escudo de la fe, con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos ardientes del maligno. Cuando tengan un mal pensamiento, reconózcanlo por lo que es, tómenlo y deshágase de él, échenlo a un lado, no deje que entre en su mente. No debemos de permitirnos eso. 17. Vístanse con el casco de salvación. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr? Meterse en nuestras mentes. Así que esta parte es importante, recuerden, hay que guardar la puerta de nuestra mente diligentemente, pues de ahí salen las cuestiones de la vida. Proverbios 4 lo dice. Eso es verdad y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Así que vístanse el casco de salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué creen que hay tantas personas engañadas con falsas doctrinas? Bueno, es porque no están estudiando la palabra de Dios y por eso Pablo nos recomendó que probemos todas las cosas y nos sujetemos a todo aquello que es bueno. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y en esta misma cosa, siendo vigilantes, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es algo que todos nosotros debemos de considerar. Y hay cosas que debemos preguntarnos. Porque si somos tibios, entonces podemos considerar que estamos siendo diligentes o como personas diligentes. Si somos pasivos, ¿creen ustedes que podamos enfrentarnos a las artimañas del enemigo? ¿Poder resistir sus trampas? Si somos tibios y somos pasivos, la respuesta es no. Así que todas estas cosas se convierten en nuestro pequeño mar rojo en el cual necesitamos la intervención de Dios para que nos ayude a pelear contra el enemigo de manera que podamos defender la verdad, para que seamos capaces de hacer lo que es correcto y vivir nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo de Dios, con el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad.